prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Pues aquí estamos otra vez en la comunidad. Soy Alberto Rodrigo de Gay Coaching y tengo el enorme placer y privilegio de compartir con todas vosotras y vosotros este espacio en el que, bueno, pues intentamos aprender cosas unos de otros y de los invitados que vienen y yo intento pues daros alguna brújula, alguna reflexión que nos pueda ayudar. Comenzamos.
Brújulas para la vida.
Los beneficios del perdón. Hoy creo que me voy a meter en camisas de once varas, pero bueno, mi intención es que esta pequeña brújula nos sirva para vivir una vida con mayúsculas, como siempre digo. Hay un dicho popular que dice, perdono pero no olvido. Pues bien, la brújula de hoy está inspirada en este dicho. Me he permitido modificarlo un pelín y digo, perdono y recuerdo que he perdonado. La razón es que cuando decimos pero no olvido, quiere decir que aún estamos siendo atrapados de alguna manera por esa amargura, ese dolor, esa rabia que nos ha podido causar la ofensa del otro o la de uno mismo. Perdonar es soltar, dejar marchar, es como ver un barco que zarpa hacia el océano, al cual despedimos, dejando que nuestro corazón y nuestra alma se queden limpios, libres. Perdonar es más una cuestión de amor y empezando por el amor hacia uno mismo. Porque, ¿sabes un secreto? Cuando no perdonamos, los primeros que salimos perjudicados somos nosotros mismos, nosotras mismas. Y no estoy hablando de dar la razón al otro. Sencillamente es tratar de entender que esa persona quizás haya hecho lo mejor que sabía en el momento que vivía. Puede que lo haya hecho fatal y eso te haya herido, pero lo hecho, hecho está. ¿Y para qué repetirnos la película cada día? Cuando perdonamos de verdad y recordamos que lo hemos hecho, hay un poder sanador en nosotros, en la otra persona y, si me lo permites decir, también en el universo. Porque el amor es lo que mueve el mundo y es la raíz indispensable para el perdón. Por último, deciros que perdonar a alguien puede tener diferentes finales, entre comillas. Uno, que la otra persona se desarme y la relación se recupere y refuerce, que está genial. Y otro puede ser que la persona no responda y simplemente la sueltes, la liberes y dejes salir. Cuando digo no responda es que no responda como quisiéramos, ¿no? Seguramente la etapa terminó en ese momento y lo mejor es quedarse con lo bueno y aceptar su salida. Igual un día vuelve a haber un encuentro, no necesariamente, pero quién sabe, la vida nos da sorpresas. Quedaría hablar acerca del perdón hacia uno mismo. Hay personas que viven castigándose y culpabilizándose una y otra vez por no perdonarse a sí mismas. En estos casos, lo que funciona es saber que la falta de perdón y la culpa se puede sustituir por la aceptación y el amor. Amarse tal y como uno es, observarse, aprender, crecer, evolucionar y cambiar. Si no nos perdonamos, nos paralizamos. Sin embargo, si nos amamos, nos reconstruimos, restauramos y crecemos. Así que os invito a que os perdonéis y que recordéis que habéis perdonado.
Poemas para el alma.
Cuando un ave vuela alto, apenas lo pienso, apenas lo siento. Procuro perderme en los sonidos que emite el silencio y encajar una sonrisa entre mis labios. Por si fuera poco, ahora estamos solos y no se me ocurren palabras para regalarte, solo deseo tu mirada. Pero no es solo cuestión de tiempo cuando un ave vuela alto. Se me ocurren 100.000 poemas para tapar lo que verdaderamente siento. Ven a buscarme a esta isla donde habitan los que pierden todo para ganar lo que realmente vale la pena. Donde el miedo no existe. Apenas lo pienso. Ahora estamos solos. Cuando un ave vuela alto para ganar lo que realmente vale la pena.
Historias para ser compartidas.
Y como me gusta esta sección del programa, que bueno, es la sección principal en la que conversamos con personas que tienen algo algo que contar, algo que compartir, que transmitir. Y en este caso, hoy nos visita Norberto Guillermo Ciciaro, coordinador de la sección Espiritualidad de Kogan, para una entrevista, en este caso más testimonial, sobre su historia, búsqueda interior y mapa de ruta. Norberto, espero haber pronunciado bien tu nombre.
Sí, todo bien.
Vale, gracias por venir a la comunidad. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, para comenzar nos gustaría conocer cómo se desarrolló tu infancia y adolescencia en general y en relación con la religión más en concreto.
Bueno, yo nací en una familia que no tenía inquietudes espirituales, pero bueno, ya teniendo 7 u 8 años, mi hermano mayor trajo por primera vez el debate bíblico, aparte de traer una Biblia a casa. Ajá. Y bueno, yo ya había hecho el catecismo, pero bueno, mi madre se interesó por religiones y pasamos por la iglesia evangélica. Ajá. De allí siguió
La conozco, ¿eh?
La conoces. Siguió interesándose por otras iglesias hasta que llega a la iglesia mormona y toda la familia vamos atrás de ella. Yo estuve ejerciendo, o sea, fui miembro comprometido hasta los 13, 14, 15 años máximo. Y sí. Luego me volví un poco como viendo tantas cosas dispares, algo que a mí era pequeño pero me llamaba la atención, era que ya conocía tres versiones, para mis 15 años conocía tres versiones diferentes de interpretación de la Biblia.
Sí. Entonces, que no son pocas, ¿eh?
Que no son pocas. Entonces yo dije, bueno, esto no es algo muy fiable, porque buscaba por ahí algo más estable, me imagino. Pero después, ya a los 17 años, tuve una experiencia espiritual y personal bueno, con Dios, y me convertí al catolicismo. Ajá. Y a partir de eso, una historia de amor que ya lleva 31 años.
Qué bonito, ¿no? Hay un artículo que escribiste hace unos años en el que precisamente relatas tu historia y el título es Nada puede separarnos del amor de Cristo. ¿Ha habido intentos de separación de ese amor o momentos en los que te hayas sentido rechazado por Dios mismo?
No, hubo diferentes momentos. Yo digo que Jesús de Nazaret ha sido mi pareja más estable, porque hemos tenido nuestras idas y venidas, no separaciones, pero sí distanciamientos, sí. Hasta que, bueno, siempre me ha llamado nuevamente y siempre ha estado.
Bueno, como en todas las relaciones, ¿no?
Como en todas las relaciones, siempre me has terminado seduciendo. Así que, pero no distancia, o sea, distanciamiento sí, digamos, de mirarnos de lejos.
Y mucho menos rechazo.
Rechazo nunca. Uh-huh. Es una particularidad que yo no puedo explicar. Pues, ¿no? Nunca tuve rechazo a mi sexualidad. Uh-huh. Siempre la parte espiritual junto con la sexualidad crecieron de forma.
Bueno, sin disonancia.
Sí, sí, sin ningún tipo, sinérgicamente,
sí.
En conjunto, obviamente, salvo cuando ingresé en la vida religiosa, en la cual yo soy creyente del celibato real, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, la sexualidad se transformó en otro tipo de energía,
ajá.
Pero si no, siempre he sido un practicante de la sexualidad activa.
¿Y cómo es tu relación con la Iglesia en estos momentos? Porque, claro, todo esto que estamos hablando de manera tan natural, tú y yo ahora mismo, sabemos que las instituciones, pues, lo que opinan, ¿no?, acerca de la homosexualidad, del colectivo LGTB, etcétera. Por lo menos lo oficial, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu relación con la Iglesia?
Mira, yo estuve metido dentro de la iglesia, ¿no? Fui parte de su estructura, sí. En la vida religiosa, y creo que la iglesia católica, sí, porque lamentablemente aquí se utiliza la palabra iglesia
ya,
como siempre, si fuera algo único, y en realidad hay una pluralidad de iglesias que son bastantes inclusivas y diversas, pero que el colectivo no lo conoce porque uh-huh. se queda con el discurso de la iglesia católica.
Sí.
Yo creo que la iglesia católica es como una especie de madre. A veces, como las madres tocan las gónadas, a veces las madres son extremadamente cariñosas, a veces las madres también tienen sus procesos que los hijos no entendemos. Uh-huh. Así que yo personalmente simplemente fluyo. Uh-huh. Yo no he tenido ningún tipo de rechazo en ningún momento, he decidido por... o sea, yo ingresé en la vida religiosa en realidad creyendo que era un delirio místico y esperando que la iglesia me dijera, Norberto, estás loco, tómate unas pastillitas, hazte ver y sigue con tu vida, porque yo ya tenía mi vida hecha, digamos, sí. Cuando volví a sentir esta necesidad de incluirme dentro más comprometidamente, uh-huh. Pero no, me dijeron, sí, tú tienes vocación religiosa y para adentro.
Oye, me ha gustado mucho ese paralelismo que has hecho, esa imagen de la iglesia como la mamá, ¿no? La madre. Uh-huh. No lo había escuchado, me ha hecho despertar algunas ideas.
Claro, hay que aceptarla. Aparte, recuerda también otra cosa, la iglesia católica tiene un bagaje histórico, tiene una incidencia cultural extremadamente grande y realmente tiene unos procesos que nosotros no de cambios que nosotros sí. No vamos a ver.
No, sí, sí.
O sea, nadie se imaginaba hace 300 años que iba a existir un segundo Concilio Vaticano con uh-huh. tanta reforma y demás, como nadie se imaginaba que algún día la Iglesia con todo su poder podía fragmentarse con la reforma hace 500 años.
Claro.
Entonces, simplemente fueron movimientos humanos que estuvieron luchando y mostrando que se necesitaba un cambio, aunque sea mínimo.
Sí.
Igualmente creo que sigue siendo un referente para los que sean religiosos, espirituales religiosos, uh-huh. ¿sí? Y que busquen una espiritualidad, formal, una espiritualidad donde te dé pautas, uh-huh. ¿no? La espiritualidad es muy diversa, como uh-huh. las almas, como el jardín de Dios, las almas cada... Entonces, no a todo el mundo le sirve exactamente lo mismo, no todo el mundo tiene la misma llave para ingresar en este lugar tan interno. Uh-huh. Entonces, yo creo que la Iglesia Católica te da algunas llaves, pero la Iglesia Reformada también uh-huh. te da muchísimas llaves.
Sí, hace unos programas atrás tuvimos a Alejandro, que es pastor evangélico
de ICM.
De ICM, y también, bueno, pues una iglesia inclusiva. Y hablando de inclusivo, no sencillamente una iglesia en la que permite que el colectivo LGTB asista, sino en el que pueden ser parte activa de ello, ¿no? Lo cual es muy interesante.
En Argentina tiene una historia ICM, uh-huh. o sea, ICM en la Argentina fue el que planteó la primera, o sea, donde se planteó el tema LGTB en televisiones, radio y demás, sí. porque se juntó con la religión.
Claro, claro.
Entonces, lamentablemente, bueno, aquí no tiene tanta trayectoria, porque, vuelvo a decir, la Iglesia Católica es
sí,
la que es muy
imperante. Es la más protagonista, sí, sí.
Pero es porque si la gente se abre a conocer, hay muchos espacios inclusivos para las personas lesbianas, gays, uh-huh. transexuales y bisexuales. Uh-huh. Tanto, vuelvo a repetir.
Sobre todo en ciudades grandes como Madrid,
aquí
Barcelona.
Aquí en Madrid tienes muchas
porque
opciones.
Porque en otros sitios es más difícil, ¿no? Y haces una separación entre religión y relación a iglesia y comunidad, fe y dogmas. No quiero liarte mucho, pero por partes, ¿no? ¿Religión y relación?
No, son complementos y uno va creciendo. Uh-huh. A ver, realmente la espiritualidad no es una cosa que de varita mágica, ¿no? De un día para el otro, hay momentos en que parecen mágicos, ¿no? Son momentos en que uno tiene como se encandila ante una verdad o un personaje espiritual. Conozco a Buda, conozco a Jesús, conozco sí. Tal cosa, y de repente puedo sentirme sí, enamorado sí. de repente y creer que todo, como nos pasa a los seres
sí,
humanos
sí,
entre
sí,
las parejas,
relación,
¿no?
Sí,
que de repente, ay, he encontrado el amor de mi vida y te conozco hace 24 horas. Pero eso no significa que realmente la espiritualidad esté como asentada. La espiritualidad Ajá. es una planta que se va regando y que va teniendo también sus procesos. Uh-huh. Entonces yo como me enviaste estas preguntas, yo me había puesto a pensar, lo que más me llamó la atención fue con respecto a esto de fe y dogmas.
Fe y dogmas,
¿no?
Sí.
Y yo por ahí dije, yo con respecto a los dogmas he crecido intentando comprenderlos, intentando integrarlos, uh-huh. pero muy despacio.
Sí.
Sí, uno de los dogmas de la iglesia es con respecto a, bueno, están los dogmas marianos,
sí.
con respecto a la Virgen María. Yo viniendo de una familia, digamos, protestante, una familia uh-huh. evangélica, la imagen de María, a
claro.
mí me llamaba personalmente la atención, pero no estaba presente. Y yo tardé dentro de aceptar en su integridad la espiritualidad mariana dentro del catolicismo hasta 14 o 15 años después de convertido. Uh-huh. A pesar de que reconozco que la presencia espiritual mariana estuvo desde antes de nacer, porque, uh-huh, bueno, nací bajo una promesa a la Virgen.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, y ¿tú crees, Norberto, que existe una... Me he inventado ahí la palabra, ¿no? Espiritual y fobia, no sé cómo habría que decirlo, dentro de la propia comunidad gay, ¿no? Del colectivo gay, precisamente pues por las personas que igual no han vivido esto como lo has podido vivir tú o lo he podido vivir yo y otras personas, sino que lo han vivido desde rechazo absoluto, de tengo que elegir entre mi fe y mi orientación sexual, etcétera. Entonces, ¿cómo crees que está?
Las personas religiosas son las más heridas dentro del colectivo LGTB en relación a las religiosas, porque justamente han encontrado que el discurso de sus iglesias no ha sido inclusivo y eso les ha provocado, claro, para mí una homofobia internalizada. Las personas espirituales son mucho más abiertas, uh-huh, ¿sí? Entonces, de repente, sí pueden comprender que Dios se llama Dios dentro de una estructura, pero luego también es fuente, energía universal, claro, universo, vida, existencia.
Claro, sí, sí.
Y es mucho más, sin tantos esquemas, es mucho más fácil conectarse con eso. Yo creo que las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y trabajamos en la sección de espiritualidad de Kogan mucho, sí, hacen una especie de rechazo como a la espiritualidad, pero uh-huh, porque tienen esta creencia, sí, de que espiritualidad es religión.
Claro, lo han metido en el mismo saco.
Exacto,
¿no?
Exacto, es el mismo caso. Sin darse cuenta que religión es algo que está fuera, uh-huh, y que es una estructura, sea la iglesia que sea, pero tiene sus estructuras, claro, y que la espiritualidad está dentro. Uh-huh. Todos somos espirituales, todos tenemos la dimensión espiritual. Todos tenemos valores, principios éticos por los cuales nos guiamos. Uh-huh. Esta dimensión está y es una gran herramienta, uh-huh, para vivir, el conectarnos con este espacio interno.
Sí.
¿Sí? Lamentablemente sí existe la palabra esa que has inventado,
sí,
una fobia a la espiritualidad dentro del colectivo LGTB, pero por esta creencia, ¿no? Que uh-huh, es religión, espiritualidad, claro, unido. Entonces, para mí es de todos los días ponerme a hablar con alguien,
sí,
y que empecemos a hablar de espiritualidad,
uh-huh,
y ya saca el tema curas,
claro,
pastores,
sí, enseguida,
esto, lo otro, el oro del Vaticano, uh-huh, los pastores que dijeron esto, la entrevista de aquello, y no tiene nada que ver con la espiritualidad.
Claro, claro.
O sea,
claro,
la espiritualidad es tú delante de ti mismo y ante tu propia trascendencia.
Uh-huh, uh-huh.
Si a esa trascendencia, en esa trascendencia te relacionas con una imagen de Dios antropomórfico, bárbaro,
uh-huh,
pero si no, es igual. Te relacionas con algo sin forma, pero eres tú relacionándote con tu propia existencia y con algo que está más allá.
Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera integras estas tres relaciones en tu vida? Es iglesia, Dios, sexualidad. Has estado ya dando varias pistas, uh-huh, pero así directamente, ¿cómo integras estas? Si es que hay que integrarlo, porque...
Es como, te vuelvo a decir, yo creo que he tenido la gracia de trabajar todos esos aspectos casi al unísono. A veces algunos estuvieron más, algunos...
Se ha sido muy natural en tu caso.
Sí, yo he tenido... Sí, no sí, sí, soy realmente un ejemplo porque he tenido como ese regalo de Dios. Obviamente... Hago sí, lo que hago justamente por no haber tenido que batallar.
Claro.
A pesar de conocer esos conflictos, no he tenido que batallar duramente con esas cosas. Yo la sexualidad la he vivido toda mi vida de una forma natural.
Uh-huh.
De repente, bueno, Dios cuando apareció en su inmensidad y en esta experiencia... O sea, es muy fácil sí, hablar de Dios, pero hay que vivirlo. Hay que
claro,
tener una experiencia. Y la iglesia, cuando aparece, empezaron a ocupar cada uno su lugar,
uh-huh,
¿sí?
Uh-huh.
En su momento, bueno, porque era mucho más joven, porque de repente la naturaleza y mi corporalidad estaba como más en ebullición y demás, hasta que, bueno, la eduqué de alguna forma para no ser un esclavo, sino
sí,
que sea, que me acompañe en mi camino uh-huh, espiritual. Al principio estaba la sexualidad por encima de todo. Luego ya se colocó Dios por encima de todo y obviamente la iglesia está ahí en un, como un referente, pero no está por encima de nada.
Vamos, que no es una cuestión de un interruptor de decir, ahora estoy en iglesia, ahora estoy en modo espiritualidad, ahora estoy en modo sexual.
No. Exacto. Yo estoy... El otro día estaba charlando con una amiga y de repente nos pusimos a hablar sobre feminismo, ¿no? Entonces yo empecé a decirle un par de cosas con respecto a cosas que había pasado días anteriores y que había visto de actitudes de las personas. Me dice, Norberto, tiene que dar una charla sobre esto. Le digo, bueno, tendría que ver cómo relacionarlo con la espiritualidad. Y me dice, hombre, tú cada vez que abres la boca, hablas de espiritualidad. No es necesario ni siquiera que la nombre.
Claro.
Y eso es justamente cuando algo está integrado en ti, simplemente fluye. ¿Sí?
Más,
o sea, no es necesario hablar de Dios para estar hablando desde Dios.
Totalmente.
O no es necesario hablar de cosas espirituales para estar ejerciendo tu espiritualidad. Entonces, eso es cuando uno trabaja en la integración, ¿no? Y en limar por ahí determinados aspectos en los cuales no encajan estas... Porque, a ver, la espiritualidad es un proceso de crecimiento personal. Yo siempre digo que Jesús de Nazaret fue el primer desarrollador personal de la historia.
Sí.
O sea, entonces, la espiritualidad te muestra muchísimo tus zonas oscuras, que hay que limar, ¿no? Sí. Hay que iluminar. Y ahí sí se integra todo.
Pues gracias, Norberto. Se nos vuela el tiempo porque eres muy buen comunicador y me encanta escucharte. Pero no me gustaría que termináramos sin que nos dijeras qué mensaje es el principal para ti en estos momentos después de todo lo que has vivido. Un mensaje.
Mi mensaje en particular para este año donde hemos comenzado, bueno, estamos en el año del World Pride, es decirle a todas las personas del colectivo, sensibles, creyentes, espirituales, pensantes, de que es momento de que comencemos a visibilizarnos, salir hacia el mundo que nos está esperando y mostrar este aspecto también que existe en nosotros y dentro del colectivo, el aspecto espiritual.
Gracias, Norberto, por tu visita. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por acompañarnos en este ratito. Esperamos haber podido traer algo de luz, de algo que os pueda servir. Y os espero en el próximo programa.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.